There's a tree. Comienza Semina Verbi, un programa que presenta el padre Juan Manuel Luceta.
Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en este segundo programa de Semina Verbi, en el que vamos a empezar ya a desplegar un poquito del pensamiento de la Iglesia en relación con las religiones, y más en concreto el Islam. Aunque para llegar a eso iremos poco a poco acercándonos. Hoy lo que procuraremos es ir entendiendo ese pensamiento de la Iglesia por contraste. Iremos viendo lo que llamamos las tres culturas, y desde esa realidad de las tres culturas ir apreciando la especificidad de lo que la Iglesia quiere para nosotros. Y como ya anunciábamos el primer programa, al explicar un tanto las secciones que queríamos que tuviera este momento de reflexión en torno a las religiones, al Islam, comenzamos esta primera sección que hemos denominado, llamamos retales de vida, viendo que todo esto que después se irá explicando día tras día no es una teoría simplemente, sino que hay personas que son protagonistas de ellas, y con su vivencia, su experiencia, nosotros podemos enriquecernos. Esta sección, retales de vida, que queremos sea momentos de experiencia de personas o noticias de actualidad. Quisiera hoy empezar con esto último. El Papa Francisco, este miércoles pasado, en su audiencia pública, hizo una llamada, como tantas otras veces ha hecho, a los líderes del mundo para que tengan sus ojos puestos en Siria. Pedía en este caso que cesen los bombardeos para que sea posible la evacuación del personal civil, especialmente los niños. Y lo hacía de manera urgente, decía él, con urgencia renuevo mi llamada, implorando con todas mis fuerzas a los responsables del mundo para que se provea un inmediato cese del fuego. Nos ponemos de nuevo con nuestra atención, nuestro corazón, en la vida, en la realidad dura de tantos y tantos hermanos nuestros cristianos que son perseguidos por el hecho de su fe. Y pensamos en las cárceles, pensamos en los momentos de persecución, de incomprensión, incluso de muerte. Algo que quisiera en esta tarde de sábado traer también de un episodio de la historia. Ya el sábado pasado, don Luis Fernando me presentaba diciendo cómo había realizado mis estudios en Roma de tesis doctoral, y yo especificaba como el autor estudiado era San Pedro Pascual, este que fue obispo de Jaén, últimos años del siglo XIII. Fue hecho prisionero por los musulmanes del vecino reino nazarí, este reino que sabemos duró hasta la reina Isabel la Católica, que entró en el año 1492, mismo año del descubrimiento de América, en el momento en que ya termina la presencia de los musulmanes, del reino musulmán nazarí, entre nosotros. Pues finales del siglo XIII había sido permitida la existencia de este reino de Taifas cuando el resto de Andalucía había sido tomado por el rey San Fernando, y había sido permitido con una serie de condiciones, con el fin de que este reino fuera tributario de Castilla, sirviera también de un emplazamiento estratégico como defensa ante las posibles invasiones musulmanas del norte de África. Y el reino nazarí, una de las características que no siempre en los historiadores se va a presentar, pero fue así, fue como lo voy a comentar, el reino nazarí se dedicó, para conseguir la cuota de dinero que tenía que darle al reino de Castilla, se dedicó al trato de esclavos. Capturaban a cristianos, los retenían en Granada y pedían por ellos un rescate. Si se convertían, pues se quedaban en el reino de Granada y se les permitía su estancia allí, siempre como ciudadanos de segunda. Pero había algunos de ellos que ni se rendían a esta invitación a la conversión, ni tampoco se pagaba por ellos. Y entonces pasaba el tiempo y los encargados de aquel negocio, pudiéramos decir así, pasaban a la venta de ellos a todo el orbe islámico en el momento. Bueno, pues San Pedro Pascual es hecho prisionero por estos musulmanes del reino nazarí, y estando en Granada, pues ve la situación en la que se encuentran sus hermanos cristianos. Les intenta animar para que no cesen en su confesión de la fe, valiente en esas circunstancias duras, y les dice, y voy a traer aquí un texto suyo, una oración en la que les anima a esa fidelidad. Les dice así: amigos, esforzaos y tened consuelo en nuestro Señor Jesucristo, por cuyo nombre sufrís hierros y cárceles, hambre, sed y muchas otras lacerías y penas y sosaños y tribulaciones muchas de muchas maneras. Y sabed tener paciencia, y bendecid en todo y por todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os hizo compañeros de los santos que sufrieron por él estas penas y aún mayores. Pues si somos partícipes de las tribulaciones, sin ninguna duda seremos compañeros en las consolaciones que tuvieron los santos, porque sufrieron las persecuciones con paciencia. Pues es un testimonio. Cristianos actuales en Siria, cristianos del siglo XIII, que padecían en la cárcel, y la respuesta de unos y de otros, el amor, la paz, el perdón, la no venganza, todo lo que nos ha enseñado Jesucristo. Nosotros nos admiramos de esta respuesta de estos hermanos nuestros, y seguimos pidiendo por ellos. Desde la llamada del Papa este miércoles, abrimos de nuevo nuestro corazón a esa oración que ha de ser incesante por su fidelidad, por su fortaleza. Y vamos ahora ya a pasar a escuchar una canción. Ustedes saben que en Radio María no es simplemente para rellenar o para ir haciendo pausas tácticas, sino que van en la línea de lo que acabamos de comentar. Cristianos que dan la vida. Pues ahora escuchamos este tema que nos pone en clave musical este contenido que acabamos de comentar.
A él sea la gloria. sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén.
De vuelta ya, después de haber escuchado este tema, nos impresiona, decíamos, el testimonio de los cristianos. Los de entonces, siglo XIII, debíamos a San Pedro Pascual, y los de ahora. Y yendo a esa época de San Pedro Pascual, la época medieval, uno le llama la atención, porque normalmente cuando se habla de relaciones cristianos, judíos, musulmanes, en esa época, lo que tenemos muy presente en nuestro horizonte, se nos pone delante ese membrete o esa expresión de las tres culturas a las que ya me refería al comienzo del programa. Y nos viene a la mente con esa expresión un momento en el que esas tres religiones, tres culturas dadas forma por las tres religiones presentes en nuestro territorio, musulmanes, judíos, cristianos, supuestamente vivieron en convivencia, en armonía, en paz, en torno a algunos lugares determinados. Me refería ahora a la Granada nazarí, también la Córdoba, que también se la denomina de esta forma, y Toledo, donde yo soy sacerdote, como todos ustedes saben. Y lo que se viene a decir desde esa expresión y desde esa realidad que describiríamos con ella, es que ya se dio, en un momento determinado, una convivencia así que sería deseable y reproducible en la actualidad. Y quería yo entrar un poco en esta cuestión, si esto ha sido así, no ha sido así, en función de lo que indicábamos también al comienzo del programa, ver desde qué perspectiva y desde qué claves hay que ir situándose en lo que serían esas relaciones entre las religiones y entre el cristianismo y el islam más en concreto. Nosotros, por supuesto, desde la enseñanza de la Iglesia, también se busca esa armonía, ese diálogo, esa paz. No quiero traer aquí numerosísimos textos del magisterio actual en los que se nos pone en esta clave, pero no es indiferente desde dónde hay que llegar a eso o cómo hay que construir esto. Y porque no es indiferente, pues vamos a ir avanzando en este, en esta explicación, iremos captando, cuál es la, decía ya también al principio, especificidad de lo cristiano. Bueno, pues si fuéramos ya a ver qué es las tres culturas. Hay una primera dificultad, que es que no hay una escuela como tal, que digamos hay una serie de autores que se presentan como pertenecientes a esta escuela, que en sus escritos lo vayan explicando y que vayan dando un horizonte de ideas o de pensamiento que nos vaya ayudando a entenderlo mejor. Es más bien una la concreción o el final de un camino, de una forma de hacer la historia española. Estos días atrás hemos también contemplado, hemos estado a través de los medios, cómo nuestra realidad española, hay diversas formas de entenderla. Quienes pues miran, por ejemplo, el hecho de Cristóbal Colón, su llegada a América, como una intrusión intolerable, como un genocidio, además, ahí se decía una serie de cosas, que van en dirección opuesta a otras interpretaciones en las que vendría a ser algo positivo para la historia de aquellos territorios, aunque bien, todo lo humano va mezclado, el trigo y la cizaña, como ya sabemos, pero bien, es el ejemplo que pongo para esto que comento. La historia puede ser afrontada a diversos enfoques. Bueno, pues se dio en los siglos siguientes a la conquista de América, ya el final de la Reconquista también, decíamos, coincidía el mismo año, se dio una lectura de la historia desde un aspecto de grandeza que entonces se tenía, con el emperador Carlos V, su hijo Felipe II, aquella expresión famosa, el sol no se ponía en nuestro imperio. Bueno, pues esto daba a la conciencia de los españoles pues ese tono de grandeza que comentaba, ¿no? Y la historia se escribe desde las grandes gestas, tanto momentos como personajes, que fueron labrando esa historia y haciendo que nuestra realidad fuera grande. Por ejemplo, la batalla de Clavijo, en la que se aparece el apóstol Santiago montado en un caballo blanco, como ya algunos de los oyentes o todos pues sabrán, o la batalla de las Navas de Tolosa, ya en el siglo XIII, en la que se abre ya las puertas de Andalucía, personajes como el Cid Campeador, que incluso después de muerto sigue venciendo las batallas. Pues todo esto vendría a ser como una forma de expresar esa grandeza en gestas y momentos. Pero después de Felipe II, como todos ustedes saben, nuestra historia, pues fue poco a poco, ese imperio fue poco a poco a menos, se fueron perdiendo territorios, hubo grandes reveses que van haciendo, van provocando que se haga una lectura diversa, ya no tanto desde la grandeza, sino desde una perspectiva, pudiéramos decir, de crisis de identidad, cosa que llega a su culmen, a su cenit, cuando sucede la pérdida de Cuba, finales del siglo XIX. Ese momento es un mazazo en nuestra historia patria, en la forma de mirarnos, lo que somos y qué es lo que nos ha forjado nuestra identidad. En este instante, lo que se subraya de nuestra identidad no es tanto que lo grande nuestro haya sido por la lucha contra el Islam durante 7 siglos, luego esa gesta enorme de la conquista de América, sino que lo propio nuestro ha sido por el mestizaje. Se empieza a introducir esta clave interpretativa y entonces se mira no la historia ya de ese momento de la dominación islámica y demás, sino incluso antes. Se empieza a ver cómo en España ha habido presencia primero de los cartagineses, de los bizantinos, por supuesto los romanos con anterioridad, después llegarán los musulmanes, los judíos, entre medias siempre han estado. O sea, que una presencia continua de otros pueblos entre nosotros, que han ido dejando huella, y huella toda ella positiva, o mucha de ella positiva. Entonces, lo propio nuestro, según esta forma distinta de hacer historia, no ha sido tanto el enfrentamiento que nos ha hecho grandes, sino que sería más bien la asimilación de la riqueza de diversos pueblos. ¿Consecuencia de esto? Pues una mirada hacia la época de la Reconquista y todo ese instante de lucha como una etapa negativa, como que lo que hubiéramos tenido que hacer no era tanto una oposición cuanto una asimilación ya completa. Y por supuesto, la expulsión y todo lo demás fue de los grandes errores nuestros en nuestra historia. En esa clave de una nueva lectura se suma además un momento que se está dando en Europa cultural, que es el romanticismo, en el que se mira todo lo oriental con admiración, con pasión. El oriental es algo como misterioso que atrae, que llama poderosísimamente la atención del hombre europeo. Es la época también de las colonias y toda esa admiración y llamada del oriental se concreta, por ejemplo, pues en la creación de museos en Egipto, toda la época de los faraones, además se rescata mediante la arqueología pues toda aquella historia, además. Entonces se mira lo oriental desde un punto de vista positivo, de valoración positiva. Todo esto, si lo concretamos en una manera de hacer historia ya en esto que hemos ido ya diciendo de la presencia islámica, de las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos en nuestro territorio, vendría a ensalzar como algo deseable pues el mestizaje al que nos referíamos, y además se viene a decir que eso se dio en algunos momentos de nuestra historia en esas ciudades, por ejemplo, que citaba, ¿no? Que es Toledo, que es Córdoba, que es Granada. Cuando citaba antes, al principio del programa, a San Pedro Pascual y toda su labor con los cautivos cristianos, pues nos preguntaríamos entonces si Toledo, Córdoba y Granada fueron ese paraíso terrenal, pudiéramos denominarlo así, en el que se ha dado ese mestizaje y esas relaciones de diálogo, de respeto, de asimilación, riquezas mutuas y demás. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, ese dato de los cautivos granadinos? U otro dato, por ejemplo, que traigo en la ciudad de Toledo, un estudio de no hace mucho tiempo que se fijaba en si había habido entre esos tres grupos, musulmanes, cristianos, judíos, matrimonios mixtos, diríamos hoy en día, matrimonios mixtos, entre unos y otros. ¿Qué sería la prueba de que las relaciones entre ellos, entre cristianos, musulmanes, judíos, pues es verdad, era unas relaciones en armonía, en paz, tanto como para no haber problema, casarse un musulmán con una cristiana, o una judía con un cristiano, o un musulmán y judío? Y sin embargo, el estudio que me refiero determina que no, que los tres colectivos, es verdad, estaban en los mismos lugares, estas ciudades, dentro de estos muros, pero que entre ellos no se daba ese mestizaje. Más bien eran colectivos cerrados. Hoy usaríamos la palabra, que nos viene de Sudáfrica, los guetos. Llegado la noche, había el alcaide, tenía nombrados a unos funcionarios que se dedicaban a cerrar las puertas de los barrios cristianos, judío, musulmán. Había lo que también nosotros llamamos toque de queda, cada cual en su barrio por la noche, y de día el funcionamiento de los barrios era prácticamente autosuficiente. Cada cual tenía sus propias panaderías, sus baños, incluso sus organismos para impartir justicia. Esta forma de funcionar, estos tres colectivos en estas ciudades, había venido, en concreto me refiero a Toledo, que es lo que conozco mejor, desde el momento de la Reconquista. Alfonso VI al entrar en la ciudad, determina que puedan seguir habitando en ella los musulmanes y los judíos, ahora bajo el dominio cristiano, y les concede a cada uno de estos colectivos unos fueros particulares. O sea, cada colectivo se va a organizar según las leyes que están contenidas en esos fueros. Esta razón, la razón de esto, ¿por qué? Porque no tienen elemento demográfico suficiente para seguir con la agricultura, con el comercio que se venía dando en estas ciudades. Si yo, rey cristiano, reconquisto la ciudad y los que no sean cristianos los mando hacia el sur, por ejemplo, ¿qué hago con todas las tierras de labor? ¿Y qué hago con todos los negocios que se están dando? No tengo gente para sustituir aquello, entonces tengo que procurar que la vida en esta ciudad siga adelante y siga generando una riqueza muy necesaria para el reino. Entonces se establecía en estos fueros para que siguieran estando esos colectivos, ahora eso sí, de una manera concretada y especificada en los fueros. Y lo que nosotros llamamos tolerancia, el tolerar de las tres culturas, la tolerancia entre esas culturas, las religiones, yo creo que más bien habría que entenderla como que había que tolerar que fuera así la cosa, porque lo ideal, y cuando se pudo dar se hizo, era que no estuvieran estos tres colectivos juntos, entre otras cosas porque episodios hay de rifirrafes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los más famosos, las juderías, la toma desde el barrio cristiano, periódicamente, del barrio judío. Se puede alegar a lo mejor que hubo episodios también de colaboración entre los tres grupos, entre las tres colectivos, ¿no? Culturas que decíamos. Sí, podemos traer, por ejemplo, la conocida como escuela de traductores, en las que se colaboraba judíos, cristianos, musulmanes, para traducir las obras clásicas que habían pasado por el Mediterráneo a través de la biblioteca de Córdoba, y estaban en árabe, se traducían primero al romance, del romance al latín, y del latín pues ya se enviaban a Europa, cosa que hizo posible la escolástica, y los grandes autores de la escolástica pudieron ser San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino. Bien, pudiera traerse ese ejemplo, pero es un ejemplo demasiado específico y demasiado reducido, porque era cosa de unas élites intelectuales, no es que fuera la pauta desde la que se regían en estas ciudades estos tres colectivos. Bien, descrito esto, ¿qué habría que decir de los que miran esta historia de Toledo, Córdoba, Granada, desde este prisma? Que nos faltan datos históricos y datos, y pudiéramos decir, ideológicos, autores, que desde ese momento nos vinieran a demostrar que esa forma de leer la historia medieval en estas tres ciudades verdaderamente era así. Nos faltan estos datos. Si usted presenta esta teoría, deme usted pruebas en una serie de hechos o en una serie de autores que hablaban de esta forma, pruebas de que verdaderamente era así. Más bien es lo contrario. Los datos nos indican que la tolerancia era, en la línea de lo que indicaba, más bien tolerar que tuviera que ser así. Y lo que vienen a subrayar los autores de esta forma de hacer la historia, y es ya llegando a lo que anunciábamos al principio, ¿no? La actitud desde la que hay que construir la paz. Lo que vienen a decir es que para llegar a la paz lo que hay que hacer es renunciar a la especificidad cristiana o a la especificidad musulmana o a la especificidad judía. Si usted quiere llegar a esa unión, a ese diálogo, el camino es el no tener presente lo propio de cada cual. ¿Por qué digo esto? Pues porque quien lee así la época medieval, pues yo creo que carece un tanto de comprensión de aquel momento desde dentro. Yo creo que es una plasmación de la ideología actual en una lectura de un momento histórico que era totalmente diversa a la actual. Entonces la fe daba identidad, No solo era uno cristiano por ir a misa, sino que desde esa fe cristiana entendía todo el mundo, toda la realidad que le circundaba, y el que no estaba en esta fe no solo no venía a misa, o no participaba, en el caso de los musulmanes, en el rezo de la mezquita, o los judíos en la sinagoga, sino que era otra cosa totalmente distinta en muchísimos sentidos. Entonces, es el que venga a decir que las tres culturas eran cristianos, judíos, musulmanes en ese ambiente de colaboración, pues viene a demostrar que no se entendía la especificidad de la fe en la formación de un horizonte cultural, vital, humano. ¿Por qué entonces tiene tanta vigencia actualmente esto que venimos comentando, las tres culturas? Yo creo que más bien por lo económico, turístico. Es una llamada de atención hoy en día para que haya una promoción turística, muchas veces se ha de presentar algo que sea original. Entonces la gente vendrá por la originalidad de ese lugar. Pero, como vengo diciendo, ¿no? Las tres culturas históricamente no se puede sostener. Ideológicamente no es la perspectiva desde la que la Iglesia aboga por la paz, el diálogo, el acercamiento, y no es algo que desde el ámbito civil pues nos puedan indicar por dónde tenemos que caminar en estas claves. Bien, bueno, pues sería esto lo que buscábamos hoy explicar. A los oyentes pues les puede haber ilustrado algún aspecto, a lo mejor no. Bien, después de esta segunda canción que vamos a introducir, abrimos ya los micrófonos, también pues si alguna persona quiere aportar o comentar o hacer alguna reflexión en estas claves que hemos indicado, y si quiere incluso también discrepar, ¿por qué no? Recordamos como el teléfono de llamadas es el 91-153-8550. 91-153-8550. También pueden ustedes escribir a la dirección de email directo@radiomaria.es. Bien, pues escuchamos ya.
Thank you. dividirme para escribir, predicar, enseñar a Cristo. Del Espíritu mismo, de mi espíritu, brota un único grito. Mi vida por Cristo.
Hemos escuchado abrir las puertas a Cristo y no tengáis miedo. Por ahí va un texto del Papa Benedicto XVI, cuando en Asís decía que para conseguir la paz, que es el objetivo deseable tanto por las tres culturas que hemos ido comentando, como por supuesto desde la Iglesia, para conseguir la paz, la forma es recibir a Cristo cada vez más. No se trata de dejar a un lado la fe, lo específico de la fe, renunciar a lo propio, sino que es vivir de veras lo que Cristo nos ha enseñado. Pues ya tenemos algunos oyentes que desean entrar en directo, a aportar, a preguntar. Primera llamada la recibimos desde Madrid, Pilar. Buenas tardes, Pilar.
Hola, padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues muchas felicidades por su programa. Bueno, me ha encantado y me ha encantado cómo lo está enfocando usted desde la verdad. Bueno. La verdad nos hace libres.
Ahí tratamos de estar, sí.
Y no las patrañas que estamos oyendo a todas horas de que el Islam es una religión de paz, ¿vale? O sea que muchísimas gracias por decir la verdad desde estos micrófonos, que menos que Radio María defienda la verdad de la Iglesia y la verdad de la realidad. O sea, enhorabuena, padre, me alegro muchísimo que esté usted dirigiendo este programa. Y siga adelante.
Muy bien, pues yo le agradezco también sus ánimos. Y me confía sus oraciones, ¿no? Para que
pues sí, podamos iba a decir ahora mismo bien. Que Dios le bendiga y que yo se lo pediré.
Eso es,
a Dios,
para que podamos
que le
seguir haciendo bien. Muy bien.
Sí, claro. Señor, que siga usted siempre con la verdad por delante.
Muy bien, pues se le agradezco.
Muchas gracias, padre, hasta luego.
Buenas tardes, hasta luego. Muy bien, y tenemos también una segunda oyente, esta vez desde Toledo, Araceli, buenas tardes.
Padre, buenas tardes.
Muy buenas, Araceli, ¿qué tal estás?
Pues bien, bueno, bien, gracias a Dios, dentro de lo que Él permite.
Muy bien, muy bien.
Que le doy la enhorabuena por el programa. Tenía ganas de pedirle la tesis para leerla, pero me la va a poner en palmita.
Bueno, irán saliendo datos, sí. Algunas
por
cosas de las
digo.
Que se estudió entonces, las compartiremos así a través de la radio, exactamente.
Muy pues bien. Le doy la enhorabuena y le auguro mucho éxito.
Muy bien, pues lo mismo que le decía.
Yo desde luego, antes de las tres estoy esperando siempre su programa. Eso.
Y yo que me alegro.
Venga, un beso.
Bueno, que lo mismo le decía a Pilar, que reces por mí, Araceli, ¿vale? Muy bien, se ha ido ya. Bien, pues tenemos también otra Pilar, en este caso desde Castellón. Cuéntanos, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues mire, no, yo vivo en Castellón.
Sí.
Pero mis raíces son todas toledanas.
Ajá.
Y por tanto, por parte de madre como de padre.
Ajá.
Entonces, la familia de mi abuelo era mozárabe, como se suele decir. Entonces, que vivían las tres religiones en armonía. Uh-huh. Y se, vamos, es lo que, porque a mí la historia me encanta y me encanta oírla a usted.
Sí.
Por eso, porque como me encanta la historia, pues me recuerda mis estudios y mis cosas.
Sí, sí.
Y que vamos, que yo tengo entendido de que allí en Toledo las tres religiones vivían en armonía. Ajá. Incluso se casaban entre ellos. Ajá. y que incluso Torquemada, que era el fundador de la Inquisición, ajá, él fue cuando obligó los reyes católicos a ser todos católicos. Uh-huh. Entonces él era judío y se hizo católico y encima inventó la Inquisición.
Bueno, entonces se trajo de Roma la Inquisición, pero bien, sí, dígame.
Bueno, fue él aquí el que la implantó.
Principal, sí. Pues mire, le cuento, le respondo, no, si le parece.
Sí, me responde ahora desde la radio, si quiere. Solamente felicitarle por el programa. Ajá. Que pediré por usted y por su programa, porque es muy interesante. Pues como los demás programas que hay en Radio María. Uh-huh. y que me encanta, de verdad. Siga usted así.
Muy bien, pues le agradezco su intervención y le respondo. Bien, lo que le comentaba, siempre hay datos de la historia que se pueden interpretar, se pueden estudiar, pero no hay que olvidar que la historia, los acontecimientos, no dejan de tener un valor relativo, en el sentido de que para luego contarlo necesitamos un documento que nos lo explique, cómo fue, qué sucedió. Y un ejemplo sencillo nos puede ayudar a entender esto que voy a comentar. Si en la puerta de nuestra casa se choca un coche, por decir, y nos preguntan, oye, ¿qué pasó? Y nosotros ya le dimos detalles, pues vino, le fallaron los frenos o se despistó y entonces se chocó. Bueno, pues yo lo contaré, según yo lo he vivido, lo he experimentado, lo cuento. Pero si lo viera, por ejemplo, a la vez que uno mismo lo viera un policía, pues el policía contaría lo mismo, pero dando una serie de matices, de detalles, que tal vez yo no contemple o no cuente, ¿no? Bien, pues sobre un mismo hecho, el que lo relata ya se va a fijar más en unos detalles, en otros, y lo plasma en un documento. Y ese documento, pues es la materia prima desde donde luego se hace historia. La historia luego se va a hacer en función de una ideología que uno tiene. También pues el que hace historia no es totalmente objetivo cuando se pone a hacer historia, sino que va a buscar demostrar una serie de hechos, una forma de relatar los acontecimientos y demás que responden a su horizonte, sus intereses, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde tenemos que buscar esto que hemos comentado con anterioridad y que usted preguntaba ahora. ¿Cómo interpretar la historia de ese momento del Toledo de las Tres Culturas o Córdoba, Granada? Bien, pues lo que usted me decía de que había una convivencia, un diálogo permanente, una tolerancia, esa es una forma de hacer esa historia desde un prisma determinado, que es lo que se trataba un poco de subrayar en este programa. Es una forma de mirar un momento histórico, lo medieval, desde una perspectiva actual. En la actualidad, la fe no sería un hecho constitutivo de una identidad, algo que me sitúa en medio del mundo, una cosmovisión diversa de otra persona que o no tiene fe o tiene otra fe distinta. Y lo que comentaba antes de la canción y antes de que entraran ustedes en antena, no es simplemente que una persona no venga a misa o no vaya a la mezquita o no, lo que hace que la fe distinga a unas personas de otras, sino que es que si yo soy cristiano veo la persona, las relaciones sociales, etcétera, de una forma, mientras que soy musulmán es de otra. Bueno, pues esto que hoy en día también lo podemos entender sencillo, pues muchísimo más en la Edad Media. Y entonces la convivencia entre las tres culturas en los muros de la ciudad de Toledo, pues no estuvo exenta de altercados, de tensiones, etcétera. Y de hecho, en los fueros se señalaba, se subrayaba la separación de estos tres colectivos. Hubo episodios puntuales de acercamiento, tolerancia, sí, sí, pero no podemos, a mi punto de ver, no, a mi juicio, no podemos extrapolarlo totalmente como si eso fuera el tono, la característica que se dio en esa época que estamos describiendo entre todos los judíos, los cristianos, los musulmanes aquí en Toledo. Pues eso sería lo que quisiera decirle. Bueno, otra llamada que tenemos es de Marisa, desde Teruel. Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes, por cierto, por el teléfono.
Uy, la oigo muy mal. A ver si puede acercarse un poquito más el teléfono.
Perdón, le contesto por el teléfono, que estaba siguiendo su respuesta en el en la radio. Cuéntese. Mire, quiero ser breve.
Sí.
En mi experiencia de mi vida, perdón, que ya no soy joven, he pasado o he experimentado las consecuencias en mis padres, que debido a ser esto mi madre la heredera de todo el patrimonio, pues ocurrieron distintas cosas. La primera, la más grave, fue que a un indiano que había vuelto con bastante dinero, un indiano ignorante, pero que fue a América, entonces al traer dinero, pues se compró su rebaño, etcétera. Bueno, el caso es que mis abuelos quisieron comprar, lo que se dice, comprar el patrimonio, casando a mi madre con el indiano. Mi madre, pues de un buen corazón, no porque lo deseara, se casó. A los meses de los dos meses de casarse, pues concibió un hijo. Ese hijo solo vivió un día. A los 8 meses nació y se murió, porque la reyerta entre el marido y el suegro fue tal que mi madre no la pudo resistir y este niño está en el cielo. Total que en la vida pues han sucedido muchas cosas y yo también he sido víctima de ese aparcamiento, de ese no considerar que yo tengo derechos, que soy mujer, que en la herencia no es solo lo que se escribe en el notario, etcétera, etcétera. El único que me descubría esas hazañas era mi marido, un gran conocedor de la historia. Lector de San Pablo. Era un hombre autodidacta y, pues, entre mi ignorancia y el entendimiento, pues se fueron salvando ciertas distancias de familia, de herencia, así. Aunque eran problemas por resolver. Pero puedo decir que solo el entendimiento, el diálogo, el perdón, experimentado en mi misma persona, porque he cedido a una petición enorme del heredero. En fin, pues todas estas cosas, y con el amor de Dios, pues se puede llegar a ser feliz. Y, de hecho, estos padres, mi madre, cuando mi padre tenía 80 años, se casó el hijo, el hermano mayor. Y entonces, recuerdo a mi padre, tan ignorante, pero tan experimentado en la vida, que me decía, tu madre ha sido muy honrada, porque al día siguiente de haberse casado, con las capitulaciones matrimoniales, se hubiera quedado ella con todo y el otro en la calle. Y no lo hizo. No lo hizo. Pues bueno, es un poco la historia que usted escribe. Voy a leer el gran libro de San Francisco de Sales sobre la... ahora no me sale la palabra. Sobre el entendimiento, la tolerancia, etcétera. Y también, como ha explicado también la conquista, hay muchos chips negativos por parte de gente incluso de distintos lugares que he podido yo conocer en viajes, que decían que no, que la conquista de América, bueno, pues para mí fue un hallazgo tan enorme que solo el cielo puede producir. Y con la colaboración, claro está, de Cristóbal Colón, de los Reyes Católicos y de todos los que asesoraban a Cristóbal Colón. Esto, pues quiero también leer, que creo que la tiene un hijo, el Inca Garcilaso. porque siguiendo las corrientes de mi marido, pues hemos ido a ver películas de esas famosas, como El Séptimo Sello, la conquista del Perú o de los incas por los jesuitas, en fin, que son magníficas. Y la,
pues yo le felicito.
Podría citar. Tanto he llegado ya a la conclusión de que toda querella contra una persona o se resuelve pidiendo perdón, si es que existe, o con dignidad por parte de todos. Si no, la querella continúa y el mal sigue sin resolver.
Eso es. Muy bien, pues yo le felicito a Marisa porque da usted una clave importantísima. La formación, el ilustrarse, el leer. Eso hace mucho bien. Y en concreto en lo que usted me decía, lo que nos decía ahora, todo esto que comentaba de la dignidad de la persona, el perdón, etcétera, pues lo que hemos escuchado en la canción antes, abrir las puertas a Cristo, que es el que nos lo ha enseñado el Evangelio. Y bueno, y dicho esto, me da muchísima pena el no poder atender la última llamada de de Cristina, de Madrid. Es que me hacen señales que ya se nos acaba el tiempo. Vamos a despedirnos. Pues gracias.
Bien, bueno, nos vamos despidiendo en este programa que hemos tratado de ir adentrándonos, ya lo decíamos al principio, lo hemos ido recordando en distintos momentos, adentrándonos en lo que la Iglesia nos va a ir indicando, la actitud de relacionarnos, de valorar, de relacionarnos con las otras religiones, más en concreto el Islam, como veremos. Y para que nos sirviera de contraste y pudiéramos ir comprendiendo mejor desde dónde la Iglesia nos va a orientar, hemos tratado de asomarnos a esa realidad de las tres culturas que como expresión se ubican en ciertas ciudades, cierto momento histórico, la época medieval de Toledo, Córdoba, Granada, pero desde la premisa que para poder relacionarnos la fe no tiene que contar. Uno tiene que vivir en una clave como más aguada lo que es su propia identidad creyente, como cristiano, como musulmán, como judío. Aparte de que ya hemos visto cómo esta forma de mirar la historia no tiene mucha apoyatura, aparte no nos es válida. Bien, bueno, pues vamos a irnos despidiendo, nos despedimos ya, no sin recordar los lugares donde ustedes pueden acudir para buscar este programa u otros, o para seguir dejando sus impresiones, comentarios, dudas, en la página web radiomaria.es, el correo seminaverbi@radiomaria.es, en el Facebook Radio María Spa y en el Twitter Radio María Spain. Damos gracias al Señor porque se ha hecho presente entre nosotros, nos acompaña, nos guía, nos ilumina. Le pedimos, como hacíamos al principio, por los cristianos perseguidos de Siria y de tantos otros lugares del mundo. Y a la Virgen María, nuestra Madre, le pedimos que no nos abandone a ellos ni a nosotros. Agradezco la atención que han querido dispensarme y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one, gathering together.
Han escuchado Semina Verbi, un programa que ha presentado el padre Juan Manuel Uceta.